Miguel, la libreta, ¿qué tal?
¿Qué
feliz
tal?
Año.
David, feliz año otra vez.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo te tengo aquí presencial?
Sí, es verdad que la semana pasada hablamos, pero no nos vimos.
Es verdad, es verdad.
Nada, bien, yo hoy... Bueno, ¿metemos cazafantasmas hoy o...?
Méteme cazafantasmas.
Digo, porque vi la película el otro día, la nueva.
¿Sí, te gustó?
Bueno, no está mal, no está mal. Es una continuación digna, no... Más, yo la vi más infantil, juvenil que la original, que era... Bueno, son para toda la familia las dos, pero bueno, está protagonizada por niños, pues... Pero bueno, me gustó, se dejó ver, se dejó ver. Y esta mañana me he despertado, casi todo el mundo, o sea, la primera noticia que nos hemos enterado hoy es lo de Djokovic.
Sí.
Pero en mi caso, yo me he despertado oyendo Super Bowl y he oído a Enric Corbella comentar la muerte del presentador de Despierta San Francisco.
¿Qué me dices?
Sí, el actor Bob Saget. Que
¿El de Padres Forzosos?
El protagonista, ¿sí?, de Padres Forzosos, que ha sido, lo estoy leyendo aquí en Cinemanía, que ha sido hallado muerto en un hotel de Florida, 65 años. Y ya sabes que en Padres Forzosos, claro, ¿sí?, él interpretaba un periodista que primero era periodista deportivo, como tú, y luego pasaba a presentar un magazine matinal llamado Despierta San Francisco, como tú. O sea que es tu alter ego, ha sido hallado muerto hoy.
Pues un abrazo sincero a la gente cercana al actor.
Que luego también puso voz a Cómo conocía a vuestra madre, al protagonista en el futuro, cuando les hablaba a los hijos de su madre.
Me dice Beamut que en la serie además tiene tres hijos, como yo.
Tres hijas, en ese caso. Sí,
yo
sí.
Dos hijas.
Ahí
y un hijo.
Siguen paralelismos. Y recuerdo que la primera vez, ya puestos a... La primera vez que hablé yo contigo en la radio, David, ¿sí?, que fue en la sección Twitter, que recordamos hace algunas semanas.
¿Con Antón Meana era?
Con Antón Meana. Fue porque alguien en Twitter había publicado...
Es verdad,
que muerte. Habías muerto en un accidente de tráfico.
Es verdad, es verdad. Me llamó Melchor Miralles para entrar en la antigua Veo Televisión, Veo 7.
Sí,
él era director.
En su programa aquel, Tu Visión.
¿Se llamaba Tu Visión?
Tu Visión, sí, como un juego de palabras con Twitter. Yo lo vi en un par de programas, sí, era porque era original, que era un programa dedicado a Twitter.
Me entrevistó para que se sentía que te mataran mediáticamente.
Sí, fíjate cuando nos sorprendía que alguien pudiera publicar mentiras en Twitter, ¿eh?
Es verdad.
Y falsas muertes.
Hoy en
¿Qué
día
jóvenes éramos?
No le daríamos importancia.
Nada,
¿no? Hoy diríamos, un fake.
No, pero ahí te dije, eso sí lo recuerdo, no es por apuntarme el tanto, pero te dije, oye, David, lo mejor es tener Twitter.
Sí, porque así
nadie te mata en Twitter, porque en cuanto alguien te mate, ya sales tú y dices,
es verdad,
que aquí estoy yo.
Es verdad, es verdad. Oye, tenemos Notcast, pero tenemos también lo mejor de la semana.
Sí, bueno, no lo mejor exactamente. Cosillas que me llaman a mí la atención, ya sabes.
¿Como por ejemplo?
Bueno, este año están adquiriendo mucho protagonismo los chicles de Ancelotti.
Sí.
En su día fue la libreta de Van Gaal, de la que yo luego tomé nombre. Y así como cosas que se relacionan con los personajes del fútbol. Y este año hemos oído a Isabel Forner a pie de campo, que contaba el número de chicles que llevaba Ancelotti durante un partido. Luego escuchamos a Sergio Quirante en una rueda de prensa preguntarle a Ancelotti cuántos chicles va a comer usted mañana durante el Clásico. No sé si comer está bien dicho o es masticar.
Masticar, ¿no?
No sé, consumir, no, masticar... Sí, sí. Y ahora tenemos la exclusiva definitiva, que es la que ofrecieron el otro día en el Chiringuito. Edu Aguirre estaba en el Collao, presenciando el Alcoyano Real Madrid, y después del partido conectaron de urgencia con él para que contara este pedazo de exclusiva.
A ver.
Atención, Josep. Exclusiva. Exclusiva mundial.
Espera un poquito.
Todos sabemos que...
Espera.
Exclusiva.
Vale.
Hoy hemos visto a un Carlo Ancelotti extremadamente nervioso, comiendo chicles constantemente. Tenemos una exclusiva, Josep, por favor. Vamos al asiento de Carlo Ancelotti. Aquí se ha sentado Carlo Ancelotti. Pero miren lo que hay aquí.
¿Qué hay?
Los chicles de Carlo Ancelotti.
Se los ha dejado.
Ha comido muchos. ¿Cómo? Atención.
Ay, por Dios.
Asco. Un chicle de Carlo Ancelotti. Bueno, evidentemente no voy a tocar porque... Otro. Y encontramos un tercero. Aquí había dos, ¿eh? Aquí había dos golpes.
Ya lo tocas.
No, pero... A ver. No, pero claro, digo, es que los coge de tubo...
Están cerrados.
Están cerrados, dice.
Está cerrado. Eran los de repuestos.
Claro, son los de repuesto.
Está sufriendo Edu para abrirlo.
Edu, está bien cerrado, ¿eh?
Para abrir solo a Ancelotti, tiene un truco.
Ahora te mandamos las instrucciones.
Tiene trampa. Oye, muy bien, el gran momento ahí...
Está bien, ¿no? Curioso.
Lo bueno de que esto sea la radio es que no se ven los chicles, David. podría pensar que lo malo de poner un corte de televisión en radio es que no se vean los chicles. Yo creo que en este caso lo bueno es que no se vean los chicles masticados.
Pero
bueno, que nos mostraron ahí en Zoom.
Es un documento curioso, ¿no?
Bueno, pues curiosísimo, sí, sí. Hay que decir que lo de exclusiva esta vez no lo decían en serio. Decían de cachondeo. Pero sus 5 minutitos de programa se llenaron con el tema, ¿eh? Y luego el vídeo en redes sociales
y esas cosas.
A ti te gusta.
A mí ¿no? sí, no a me molesta, gusta, no me molesta.
No, a ver, molestarme a mí tampoco me molesta, ¿eh? Tampoco me molestó la pequeña alusión velada de Roberto Gómez el otro día.
¿A quién, a ti?
A mí, a Quintana, a los Panenquita, bueno, la
a mí,
los Panenquita
a mí
no fue tan velada.
A mí también,
tú
entonces.
Eres, claro, porque tú eres pizarrita, como
yo. Soy pizarrita, sí, sí.
Estamos
sí.
ahí en la pizarra subiendo el EGM para
¿os metí un palito casa. En la tribu?
Sí, en la tribu el otro día con Raúl Varela nos dejó una, la verdad, una frase lapidaria, Roberto Gómez, sobre todo una idea revolucionaria que yo no había escuchado nunca.
A ver.
Que levante la mano y diga yo quien crea que el Sevilla de Julen Lopetegui es candidato a ganar el título de Liga.
Yo. Los, te voy a dar un titular y además sí. te va a gustar mucho. Los títulos y los sí. campeonatos
muy largo está quedando
no bien. Se ganan ni en las pizarras, ni en las libretas, ni en los panenquitas, ni en las tertulias de Ortega, ni en las tertulias de Varela,
sí.
ni en las encuestas.
Larguísimo el titular, no. necesitamos no. una sábana ya.
Los títulos y las ligas se ganan en los campos.
Joder, Roberto.
No.
Me pongo en pie.
Bueno, y entonces haz otra vez la pregunta. ¿En Sevilla va a ganar en el campo el título?
En los campos, que no.
Yo nunca lo habría pensado.
Tiene razón.
Pero toda la razón. O sea, no ha dicho ninguna mentira y tampoco me molesta, como decías tú antes de Carleto.
Muy bien, Roberto, como siempre.
Sí. Roberto tiene un gran hit que el grupo Risa hizo arte con él, que es Morata se va, Morata se queda.
Sí.
Que me consta que a él le hacía gracia, ¿eh?
Sí,
a
sí,
Roberto.
Sí.
Las cosas que digo yo creo que le hacen menos, ¿eh? pero bueno.
Vaya. Todo andará. Con el tiempo.
Exactamente.
El tiempo lo cura todo.
Totalmente. Y el otro día, Javier Miguel, sí. periodista del diario AS, que imagino que conoces, ¿no?
Ex del Sport, sí, histórico del Sport. Sí.
Está en el AS y entró en el larguero. Y Álvaro Bonrichetti, periodista de Movistar Plus, que entró en el partidazo de COPE, contaron dos noticias bien distintas sobre el futuro de Álvaro Morata, el que se relacionaba con el Barça. Y todo esto fue la misma noche. En cuestión de minutos, uno decía una cosa y el otro decía la otra.
¿Tú ves a Morata llegando al Barça en el mercado de invierno?
Está todo cerrado. O sea, mira, la Juve lo único que ha pedido al Barça es que se incorpore a partir del 12
sí,
de enero.
Porque...
pero que a partir del 12 de enero, luz verde. Por eso ya puse la información que había un 95. Eran ya pequeños flecos. Pero el
sí.
problema real es el tema de la masa salarial.
Morata se va.
Bueno, pues están contando ahora mismo tanto Di Marzio como Fabrizio Romano que hoy efectivamente ha habido reunión entre Allegri y Morata, que el entrenador le ha comunicado al jugador que no tienen desde la Juventus ninguna intención de desprenderse de él.
Y Morata se queda.
La verdad que dos informaciones
sí.
opuestas, ¿eh?
Sí, claro. Yo creo que Bonrichetti viene con información de Italia, ¿no? Directa sí. de lo que pasa en Italia y Javier Miguel.
Directa en este caso de dos periodistas italianos, ¿no?
También,
que
también.
Ha leído en Twitter.
Bueno, pero es de...
No, qué bien, oye, bien por él, pero que directa no es.
Y Javier Miguel es más información cercana a Xavi, al entorno de Xavi.
Sí, posiblemente, ¿no? ¿A
sí.
ti te gusta jugar a esto de
entorno.
Adivinar las fuentes?
Sí.
¿Te gusta,
sí,
no?
Sí.
A mí también, pero...
Intento que no se me note, pero sí.
A mí también, pero públicamente no lo veo bien.
No, públicamente.
A mí no me gustaría
si yo
cuento algo, digan, mira, esto se lo ha chivado Fulano.
No. Además, más o menos todo el mundo sabemos, ¿no? De dónde...
Sí.
Si le dice este, sabemos que viene de por aquí. Sí. Que a veces podemos cometer la equivocación de, oye...
A veces te sorprende, ¿eh?
Sí.
Porque yo es que en mi experiencia profesional, yo tenía un compañero muy próximo a un jugador y cada vez que este daba una noticia,
claro.
se decía que se la había filtrado a ese jugador.
Claro.
Y yo muchas veces sabía que no. Porque a veces los periodistas, esto le puede sorprender a alguien, se intercambian cosas.
Sí.
O sea, para que no sepan que me lo ha contado Fulanito, que es íntimo amigo mío, sí. la noticia no la cuento yo, te la doy a ti para que la cuentes tú. Que tienes otras fuentes así como visibles, ¿no?
Correcto.
Esto es bastante, bastante habitual.
¿Qué más?
Deportes 4. Nos ha contado que Laporta ha llegado a un pacto con Mino Raiola.
Haaland.
Sobre Erling Haaland.
Haaland, sí.
Ya sabes, me gusta Haaland.
Y... pero Melchor Ruiz dice Haaland o Haaland. Porque él es el que
Melchor...
nos marca. Él nos marca como, ¿no?
Pero él, el noruego, lo...
Sí, también
sí.
lo maneja.
El otro día le oí lo de Saint-Germain.
Saint-Germain, sí.
Sí. Que si no sería Saint-Germain.
que a mí me dijo los Polo, que sí, son más francófonos que
Pablo Polo y su hermano
Luis.
Luis Polo.
Que no se pronuncia como lo dice Melchor, que no es verdad lo de Saint-Germain y que cosas de estas. Dice que no es así.
Me dejas de piedra, David, sí, ¿no? Sí. No se dice así.
Pero Melchor dice que es Haaland o Haaland.
No lo sé. Yo creo que dice Haaland, ¿eh?
Si Melchor nos escucha, que nos envíe una nota de voz.
Es que
solo con la pronunciación de Haaland.
Somos Haaland. Muy poquitos los de Team Haaland, ¿eh?
Yeah. Sí.
Bueno, pues en Deportes 4, que ya han colocado a Haaland en el Madrid, en
fichado,
el Barça. Otros días han dicho que ni al Madrid ni al Barça. Bueno, esta semana parece que tocaba colocarlo en el Barça, pero ese mismo día, escuchando en el Larguero a Manu Carreño, que es presentador del Larguero y de Deportes 4, con David Bernabéu, de Deportes 4, y Julio Pulido, editor de Deportes 4 y colaborador del Larguero, pues no me da la sensación de que ellos mismos se crean mucho lo de que Haaland va a ir al Barça.
A ver.
Hoy hemos contado en Deportes 4 que para Laporta es una obsesión y que Raiola, el representante de Haaland, que tiene una excelente relación con Laporta, le ha dado su palabra. Te llevo a Haaland al Barça, pero demuéstrame que tienes la pasta.
No estamos hablando de un acuerdo, Manu. Estamos hablando de un pacto tácito en principio. Luego, del pacto a la concreción de este pacto, evidentemente hay un trecho muy importante.
Pero una duda, ¿a quién quiere más Raiola? ¿A la Porta o a la
o
pasta?
O dinero. Sí. Ya, no, evidentemente.
Porque yo creo que va a querer más a la pasta que a la Porta.
Y la siguiente duda, David, la siguiente duda es, ¿a cuántos equipos le habrá dicho en Europa eso Raiola?
Esa se la he dicho yo a David esta mañana por teléfono. Sí, ¿a cuántos le ha dicho? Si me das la pasta, me vengo.
Parece que no se la creen mucho ellos mismos. Lo de
bueno,
que
están ahí. Es que es un tema complicado el de Haaland. ¿Tú crees que lo va a fichar el Barça o no?
Yo lo veo muy difícil.
Yo lo veo casi imposible.
Por temas, mientras siga excedido, desde luego no. No sé si seguirá excedido. Si firma por CVC y ya puede, ya entra en otro orden. Pero así, a día de hoy
parece complicado.
Me cubro.
A día de hoy parece complicado.
Me parece muy complicado.
Mucho. Con esto y un bizcocho, al Notcast.
Vamos al Notcast.
¿De qué va hoy?
También vamos a hablar sobre fichajes del Barça. Va a salir el nombre de Haaland. Porque ya sabes que los fichajes del Barça están marcados por el control financiero de la Liga y de Javier Tebas. Como ya lo estuvo el pasado verano, lo estuvieron todas las incorporaciones y la salida de Leo Messi. Uh-huh. Yo pensaba que con la salida de Messi, los periodistas o más periodistas se iban a poner las pilas con estos temas del control financiero, del límite salarial, y veo que es al revés. Cada día hay más desconcierto en torno a este tema. Y es lo que he querido reflejar un poco en este podcast, ¿no? La presentación de Ferran Torres y los problemas del Barça para inscribirle y si se está contando bien o se está contando mal.
Es el podcast número
204.
Alto en el camino y a vuelta de dos consejitos interesantes, vamos con el podcast de la libreta de Van Gaal en Despierta San Francisco.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un segundo, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
6 de marzo de 1986.
Pero si es el día que me casé.
Vaya bodorrio, ¿eh?
Ya te digo. Venga, vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las bodas de oro están al llegar.
Con mi día de la once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Como sucede con cada año nuevo, ya está abierto el mercado de fichajes.
¡Papel!
Mbappé ya es libre para negociar con cualquier equipo, pero parece que nos tocará esperar.
En enero no salimos de dudas, ¿eh?
¿En enero qué va?
25 días para que Florentino se plante con ya una servilleta, ¿no? Ya con un contrato como Dios manda. El 2 de enero hay noticias.
Yo creo que
al tiempo.
El que sí está fichando es el Fútbol Club Barcelona.
¡El Barça! ¡Ay, el Barça!
Y es que es impresionante lo que pasa en Barcelona, que todos los días pasan cosas.
Durante la presentación de Ferran Torres, el presidente sorprendió con su discurso.
Ha levantado al barcelonismo. Joan Laporta vuelve a estar en estado puro.
El resurgimiento del Barça es una realidad. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto.
Del autor de Al Loro, no estamos tan mal.
¡Al Loro!
Llega ahora el nuevo hit.
Hemos vuelto.
Hemos vuelto.
Madre mía.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
Aquest equip que està en reconstrucció. Tot és possible.
Cuando se refiere a lo de todo es posible, se refería a Haaland, ¿eh? No se crean ustedes que a una medianía, no, a Haaland.
Casi ningún periodista comparte el optimismo de Laporta.
Una frase como la de hemos vuelto, todo es posible. En el día en el que presentas a Ferran Torres y tienes que intentar buscar a alguien que salga para inscribirlo a él, tampoco me parece que, no sé, alguien debería decir a Laporta, tápate un poquito.
El mismo día que se está diciendo que no pueden todavía tramitar la ficha a Ferran Torres, ¿cómo puedes vender el humo de que trabajaba? Está vendiendo humo.
Que dijo que vendría Beckham, que dijo que renovaría a Messi, de verdad, en serio. Me parece todo tan esperpéntico.
Yo es que a Laporta no le creo nada de lo que dice. Nada, cero. Cuando haga las cosas, pues entonces me las creo. Mientras tanto, no, porque ya me ha demostrado que es un smoke seller de manual.
Pero es inhumano la capacidad de vender humo.
Esta especie de chulería, ¿no? Que no corresponde al presidente del Barça. Es una risotada, ¿no?
Oiga, que el Barça volverá, esto es indiscutible. Ahora bien, ahórrese según qué coñas que parecen ridículas.
Por lo menos Laporta tiene una vis cómica, pero es que es su propio guiñol.
Yo creo que Laporta está vendiendo el pollino, que es lo que tiene que hacer, evidentemente, pero ya lo hizo con Messi y no le salió bien, y hacerlo con Haaland me parece tremendamente peligroso.
Yo creo que hace bien, es que al final él tiene que vender ilusión, el barcelonismo necesita ilusión.
Cuidado con los planes de Laporta, trae mucha ilusión y después te metes un guantazo de estos terribles, ¿no?
Cuidado, porque si apuntas tan arriba y al final no disparas, igual a la gente ya no le convences con tanto humo, porque el humo al principio confunde, pero mucho humo al final te ahoga.
No puede ir pegándose estos pegotes innecesarios.
Este afán de sacar pecho no tiene sentido, no lo entiendo.
Tiene que levantar la moral de la tropa, ¿no?
Yo creo que una cosa es ilusionar a la gente y otra cosa es bordear la temeridad.
Es verdad lo que decís, que es una bravuconada, que quizás a lo mejor no corresponde con la frialdad de un dirigente, pero es que ahora mismo el estado anímico es tan alicaído que dice, bueno, señores, aquí estamos nosotros, que nos respeten.
Esta es la propaganda, ¿no? El hemos vuelto, el todo es posible, que son frases absolutamente vacías. ¿Qué es todo es posible? ¿Qué es hemos vuelto? La realidad es, a 15 puntos es líder, en la Europa League fuera de la Champions.
Se me había olvidado, te lo juro.
Es que el Barça está en la Europa League.
Se me había olvidado, te lo juro que se me había olvidado. Está en la Europa League.
En el momento de publicar este episodio,
a día de hoy,
Ferran Torres no ha podido aún ser inscrito.
Si no cumple las normas, no puede inscribir a Ferran, ¿no?
Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice Tebas que bueno, por qué no puede inscribir?
Se supone que la Liga está estudiando la viabilidad económica de este fichaje y su inclusión dentro del fair play financiero. A ver, ¿cuánto tardas en mirar?
No, si yo no tengo ni idea, no voy a hablar de lo que no sé.
La Liga no está tardando, la Liga está esperando a que el Barça libere la masa salarial necesaria.
Entre el COVID y la masa salarial me están dando el año, ¿eh?
Si el Barça ficha a Ferran Torres y lo puede inscribir, pues no le hagas esperar. No estés aquí mareando la perdiz para hacerle un pulso a Laporta. ¿Pero esto qué es? O sea, es que no es serio, hombre, por favor.
¿Cumple los requisitos el Barcelona o no cumple los requisitos el Barcelona para inscribir a Ferran? Yo creo que es la pregunta.
Porque todavía a día de hoy, tienen que liberar más salarial para poder meter a Ferran Torres.
Han comprado un futbolista sin poder inscribirle. A día de hoy no se puede inscribir.
A día de hoy.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Pero se está trabajando para tener este margen salarial.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, nos hemos atrevido a ficharlo antes de inscribirlo.
Buenísimo eso.
No, pero este es un cómico, es que es un fenómeno. Sí. Y lo peor es que lo compra. No, pero...
cualquier cosa que pueda ocurrir en esta directiva, me la creo. O sea, son capaces de traer a Ferran Torres y que luego no lo puedan inscribir.
¿Os imagináis que no le puede inscribir?
Sería tremendo, que viene Chaval López
y no juega hasta la temporada que viene.
Y en febrero se queda sin ficha. No. Dios mío, me da algo.
Me gustaría.
¿Alguno de vosotros de los que estáis ahora mismo en antena piensa que el Barça no va a inscribir a Ferran antes del 31 de enero?
Yo creo que sí.
Sería la traca final.
No pondría mano en el fuego.
¿A qué estamos esperando? ¿Por qué un pulso? ¿Esto que es un juego de niños o qué?
No es que al Barça se le ha permitido lo que no se le permitió al Málaga, al Elche. No, es que no es así.
Durante los últimos años se le ha permitido competir en unas condiciones que no se respetaba el límite salarial. Con toda la razón del mundo, Estoy diciendo a la gente que a unos le han permitido incumplir las reglas y a otros no.
Solo ha fiscalizado al Barça la Liga desde que se adhirió a la Superliga, ¿eh?
Que se han hecho el loco con el Barça hasta que ha llegado lo de la Superliga, es evidente. Porque lo del 100% de la masa salarial, la Liga lo sabe. Y se han hecho el loco y después les han apretado las varijas.
No adquieres una deuda de 300 millones de euros en 15 días. Barça ha seguido fichando todos los años y se le ha permitido.
¿Quién le ha permitido eso?
La Liga.
Que no.
¿No ha fichado nada al Barça en los últimos dos años?
Sí, pero cumpliría con la legalidad. Además, no es la Liga. Es que creo que en esto falta un poquitín de conocimiento. Hay un sistema...
¿El fair play financiero?
lo digo con toda sinceridad. Hay un sistema informático en el que tú mandas unas claves con los fichajes y con los números y con las cuentas que te dejan dar de alta la ficha o no. Ya está.
Un sistema impuesto por la Liga.
Bueno, claro, efectivamente. No es la Liga.
La Liga le ha empezado a apretar al Barça en las cuentas cuando el Barça le dijo que no iba con CVC.
Pablo, si lo de CVC es posterior a lo de Messi.
Eso es mentira.
No es verdad.
A mí me da la sensación de que la Liga no le va a facilitar nada. Y Tebas, si consigue dejar evidencia a Laporta, pues bienvenido. O sea, Tebas es el más interesado.
Pues no lo parece.
Estamos ahora defendiendo a Tebas.
Ahora mismo la Liga es una Liga menor. O sea, lo que ha conseguido Tebas es cuadrar los números de todos los equipos y sobre todo los suyos, creando una Liga menor. Porque mientras Barça y Real Madrid no puedan tener acceso a fichajes de este tipo, se va a ser una Liga menor. En lo que deben pensar clubs como United, no sé, ahora mismo la Juventus, la Cruz a nivel del Bayern, dice, oye, estos tíos pueden pagar 55 kilos más 10 o 12 en variables, pero en cambio no le pueden inscribir en su propia liga. Es de locos.
No me sorprende que el Barça pague 65 millones por Ferran y que ahora diga, ostras, y si no lo puedo inscribir, te lo devuelvo. Pero esto qué coño es. Te lo digo de verdad. Bartomeu ha sido un desastre. Ha dejado el club como unos zorros. Pero no podemos hacer el ridículo permanentemente. Si no puedes fichar a Ferran, no lo fichas. Pero esto qué es, un mercado de ganado. ¿Qué es esto?
La D es muda.
Sí, pero estaremos todos de acuerdo que la Liga tiene... Yo no digo que hacer manga ancha y permitir todo, pero la Liga en estos momentos con equipos como el Real Madrid, como el Barcelona y con otros equipos, tiene que ser mucho más flexible que está siendo.
No, porque las normas están para cumplirlas todos.
Que Haaland esté en el Barcelona, Mbappé esté en el Real Madrid, que estén los buenos jugadores...
Pero, Robert, eso es injusto, eso no se puede hacer, y menos con los equipos más grandes.
Nada, venga.
Todo producto se tiene que respetar a Simeone.
Ha tenido poco éxito lo de que Tebas sea flexible, ¿eh?
Sí, o
sea,
sí.
Has dicho, además, yo creo que todos estaremos de acuerdo. Así de sí.
El pasado verano, el control financiero impidió la renovación de Leo Messi por el Barça, para sorpresa de la mayoría de periodistas. Ni siquiera algo tan importante ha motivado que ahora se interesen por conocer un poco mejor este mecanismo.
Uno de cada 4 euros que ingrese el FC Barcelona por el traspaso de un jugador de su plantilla se puede dedicar a Ferran Torres.
Incorrecto.
Es el 25% de las plusvalías, no de los ingresos.
El 25% de cualquier ingreso. Si vende a un futbolista, Coutinho o el que sea, por, pongo por caso, 40 millones de euros, 10 millones de euros puede ser para inscribir a Ferran Torres.
Incorrecto.
A la feria del ganado.
Sueño cada día con que Coutinho o un Titi vayan al despacho de Mateo Alemán y le digan, me quiero ir, anda, pues vete ya.
Coutinho parece que ya quiere irse.
¿A dónde?
Parece que a Brasil, a Palmeiras.
Tampoco se ponen de acuerdo para explicarnos cómo se puede ampliar el margen salarial.
Tenían muchas fórmulas, una es de Dembélé, otra que sí, un patrocinador nuevo.
Pues ahora mismo el Barça no puede destinar dinero de un préstamo de un banco o de un nuevo patrocinador. Eso lo puede hacer cuando el club ya no esté excedido.
La cosa
hay
más
que incrementar ingresos.
¿Y
No vale. Tú tienes que ahorrarte de tu masa salarial y de tu amortización.
No, porque la masa salarial de Tebas tiene dos fotos, la de septiembre y la de finales
pero
de enero.
En febrero sí, si no va a sacar a nadie.
Depende de los ingresos que tú le anuncies a Tebas.
La regla del 4-1 es una con unos ingresos y otra con otros ingresos.
No tiene
por qué ser la misma.
Según confirmó el vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Juste, con la salida de Coutinho no basta para hacer hueco.
Todavía hacen falta más salidas, efectivamente.
Y entonces, si no hay ningún comprador y nadie quiere picar o nadie quiere comprar, ni a todos los jugadores se pone el Barça en el escaparate, ¿cómo quiere el Barcelona inscribir a Ferran Torres?
Alcalá, lo dejarán libre.
Responde Elena. A ver, Elena.
Se lo pregunté a una persona que manda mucho en el Barça y me dijo, pues tendremos que tomar decisiones drásticas.
¿Cuál es la solución drástica?
¿Eso?
¿Regalarlos?
¿Regalar a Dembélé? ¿Regalar a Coutinho?
Es que el Barcelona en estos momentos prefiere ahorrarse el salario monstruoso de estos futbolistas cobrar nada de traspaso.
Perdón,
por él.
Entonces que a mí alguien me explique. O sea, tú si no quieres a Dembélé, le puedes echar, pero tienes que pagar lo que queda de año. Le tienes que pagar.
Claro.
Entonces, ¿eso qué es de dejar libre? Dejar libre no, le tienes que pagar, no le puedes echar sin pagarle.
Evidentemente, pero...
Entonces, ¿qué te soluciona?
Ponme el hasta que se arranque los cachitos de hierro y de cromo a cantar.
Oye, pero ¿qué salario hay que ponerle a Ferran Torres para poder inscribirle saliendo solo Coutinho? O sea, muy bajo.
Por la regla
del 4-1.
Es el mejor pagado.
Es que Coutinho tiene un sueldo muy alto.
Vale, tiene un sueldo muy alto. Ponle que el 60% del sueldo Coutinho, ¿cuánto dinero es?
Franquito, el sueldo de Kun Agüero y ahora el de Coutinho.
Vamos a ver, esto es una cuestión de sueldo más amortización. Coutinho ha costado 100 y pico millones, ¿no? Luego, entonces, esa amortización todavía está vigente, por lo cual el porcentaje de amortización de lo que se pagó por él más el salario, si se lo quitan de en medio, entra Ferran y entra
claro, pero si es hasta
de la rueda.
Pero si es una cesión hasta junio.
Es igual, pero tú te estás quitando al futbolista a la amortización más
necesaria. Es justo al revés. Cuanto mayor sea la amortización pendiente del jugador que sale, más difícil será obtener plusvalía.
El 60% de Coutinho es mucho más que el salario de Ferran.
Sí,
pero,
sí,
y la amortización de 55 y 100 y pico, pues dividida entre los años de contrato de momento de aquí al 30 de junio, con la marcha de Coutinho, 60% del salario, es mucho más de lo que cobra Ferran, y la amortización de uno y de otro es también mucho más alta la de Coutinho con la de Ferran.
Coutinho,
con lo cual entra en el problema, Ferran.
He estado con la calculadora y Coutinho cobra 23 al año, el 60% son 14.
Claro, mucho menos.
No sé cuánto cobra Ferran Torres.
Mucho menos de 14.
No, pero es que es la regla del 4-1. O sea, que por cada euro que tienen que ser multiplicado por 4. O sea, hay que dividir esos 14 por 4.
14
de cada 4 euros que te quitas puedes usar uno.
Pues eso, entonces son 3, 3,2 lo que va a cobrar Ferran, lo cual bate muy poco.
¿Por qué es eso de cada 4 euros?
Una regla que, por lo que se ve, no conocen todos los que explican este asunto.
¿Qué es eso de cada 4 euros?
Porque lo dice Tebas.
Nos escucha Tebas, por cierto, ¿eh?
Pues le mandamos un saludo.
Seguimos, ha estado bastante bien el Notcast, ha dado juego.
Te he visto muy pendiente ahí escuchando el Notcast.
Yo también a ti. Ha dado juego. Sí. ¿La Navidad da juego o no? ¿Escuchas mucho o no?
No, la Navidad es que hay poco que escuchar y yo también relajo. Aprovecho, son días que cambias de rutina con las vacaciones y
por cierto,
no estás tan pendiente.
Por cierto, que celebramos la vuelta de Santi Cañizares, que tú y yo somos muy de cañete como comentarista, a Movistar, ¿eh? Me sorprendió muchísimo verlo.
Sí, sí. Ya lo habíamos comentado, ¿eh? Aquí en el programa. Sí. Pero
y
sí.
Gerard López, que es amiguete mío, también ha vuelto sí. a Movistar.
Yo la celebro menos, ¿eh? La de Gerard.
Yo
realmente
mucho.
Es un comentarista que no me dice absolutamente nada.
A mí me gusta.
Cañizares, en cambio, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, me suele aportar y sobre todo se moja, que es una
sí,
cosa
sí, sí.
que es muy complicado
es
encontrar.
Es muy perfil comentarista inglés, ¿verdad?
Sí.
Río Ferdinand, Lineker, esos que tacatá, te la clavan.
Match of the day.
Sí, buenísimo. ¿Lo ves el programa o no?
No, yo tengo referencias y veo pues cositas
yo llegué
en redes sociales.
Yo no domino inglés, es decir, no que un programa, vamos.
No te voy a decir que yo leo L'Equipe, por ejemplo, ¿no? Estos que dicen, no, es que si hubiera un L'Equipe en España…
Pero hay gente que lo lee, ¿eh? Yo recuerdo los viajes
hay gente que dice que lo lee más que la que
no,
lo
pero
lee.
Yo recuerdo los viajes con el Barcelona, cuando en los aeropuertos de Dios sí. ahí perdidos. Marcos López, compañero del periódico también en la cadena SER, siempre compraba L'Equipe en los sí. aeropuertos. El tío lo leía, lo…
Sí. Sí, ¿sabe sí, francés?
Sí. Creo que sí, creo sí. que sí.
Vale,
creo que
vale.
sí. Yo
le podríamos preguntar a Marcos López si se dice Courtois.
No, ¿a quién? ¿A Marcos López? No, será a Melchor Ruiz.
No digo otro, por tener otra opinión.
Ah, bueno, no, pero la que diga Melchor es la pronunciación correcta.
La oficial, aunque no sea la correcta, es la nuestra.
Yo te reconozco que he ido a París en más de una ocasión y me he comprado L'Equipe.
¿Ah, sí?
Sí, me Hombre. Gusta estar ahí, tomarme un cafetito, después no me entero de la misa a la mitad.
Sí. Te vas a una brasserie
sí, sí, sí,
con tu L'Equipe y ves las fotos del L'Equipe, sí, claro, sí, sí. porque otra
Oye,
cosa…
Oye, ¿cuándo es el partido Madrid-Paris Saint-Germain? Porque creo que el 17-18 de febrero estoy en París.
Pues por el Día de los Enamorados es…
El 14 entonces, ¿no? ¿San Valentín?
Sí, más o menos. Es por esas fechas siempre la ida de…
Ojo, no esté allí y me presente en el Parque de los Príncipes.
Bueno, ya lo que le faltaba.
Oye, ahora que citas el Día de los Enamorados, ¿vamos con los enganchones o no? ¿Cómo,
sí, sí,
¿cómo
claro.
lo hemos hilado, eh?
Que lo tenemos muy trabajado el
sí,
guión.
Tenemos dos hoy, ¿no? Dos enganchones.
Sí, 15 de febrero, PSG Real Madrid.
Ah, pues no lo puedo. PSG, no, yo voy el 17. ¿17 o 18?
Amigo. Adelántalo un poquito, hombre.
No puedo.
Bueno, hoy tenemos dos enganchones.
Dos enganchones.
Los dos sucedieron durante la tribu del lunes pasado.
Sí.
El primero, el propio Raúl Varela.
¿Qué pasó?
Da paso a Iván Hernández.
Compañero de Radio Marca en Almería.
Radio Marca en Almería.
Y buen rollito.
Vamos a escuchar.
Buen rollito, supongo, ¿no?
Sí, sí, muy bueno. La secuencia completa. Fíjate que Varela empieza dando un poco la cara por él.
Sí.
Porque estaban hablando de unas palabras de Rubi con los PCR y tal. Emilio Pérez de Rozas, cosa rara en él, se mete ahí en la conversación un poco.
¿Qué me estás contando?
Sí, no es habitual, pero bueno, ese día por lo que sea se metió ahí en la conversación.
Sí.
Y a partir de ahí va derivando la conversación. Total, que Varela le acabó despidiendo antes de tiempo.
¿Qué dices? A ver.
Víctor Hernández, buenos días. Víctor, está por ahí.
¿Compaño?
Ahora, que no te escuchaba. Buenos días.
¿Qué tal?
O sea, que
no lo metéis
en Almería, el palito, hasta el fondo de la nariz.
Yo no entendí para nada esta intervención.
¿No? ¿Qué perdió?
No, y sobre todo cuando dice...
A ver, déjala hablar.
A nosotros no nos han hecho un PCR, háztelo tú.
Buenos días.
¿Qué me estás contando? Háztelo tú, que lo pague la Almería.
Buenos días, Víctor Hernández.
A ver. Víctor Hernández creo que soy yo.
Sí, venga, avance.
Este señor que me interrumpe lleva toda la mañana hablando y dice que no lo entiende, pues yo se lo voy a explicar muy sencillo, que es sencillísimo. Lo de la Liga de Fútbol Profesional con el COVID es un cachondeo al margen de que es una república bananera. Y os lo voy a explicar con dos ejemplos. Primero, último partido del año 2021, Lugo-Almería. Se suspende por COVID en el Lugo, con menos bajas por COVID de las que tenía ayer la Unión Deportiva Almería y menos bajas de las que tenía ayer el Fútbol Club Barcelona. El de ayer de la Almería y el del Barça no se suspenden. Esto es un cachondeo. Y a título anecdótico para este señor que dice que no entiende a Rubi,
Emilio Pérez,
te voy a decir una cosa más, que te puede parecer anecdótico, pero como tú eres periodista igual que yo, reflexiona un poco sobre esto. Ayer, al redactor de Radio Marca, que cubría el partido y que bajó a sala de prensa, que se llama José Luis Pascual, de Hola, ¿qué tal, Pascual? Bueno, pues ayer el director de partido de la Unión Deportiva Almería, Cartagena, le impidió hacer fotografías.
Bueno, pero eso es otro debate, Lo de las fotografías es otro debate. Hoy estamos con el COVID, eso no importa a la gente, si hacemos fotos o no.
No, sí le importa, porque el titular del derecho a la información...
Bueno, pero eso es otro debate.
Y la Liga de Fútbol Profesional vulnera absolutamente todo, incluido el derecho a la información.
Víctor Hernández, eso es otro debate, por favor.
Ya que está. Me parece muy bien.
Pues muy bien, pues no lo saques a colación, Víctor, porque no le importa, bueno, a nadie. Víctor, a nadie, no le importa a nadie.
Punto uno, bien, punto uno. Bueno, eso nos importa, bueno, pero, a todos. No, a y al nadie. Que no le importe esto, no cree en el derecho a la información.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues este no es el foro, este no es el escenario, y te pido otro tono. Y vamos a rebajar un poco la mañana, porque no me parece ni normal esto. Victor, ni normal, me vale. Bueno, pues ya está.
Te he llamado para hablar del COVID. Es que ahí donde me llaman, bien. Digo lo que creo.
Bien, siempre, no, pero te llaman. Bueno, pero procura. Haciendo. Perfecto.
Y esto,
pero procura.
Que termine, sí. Te lo pongo como ejemplo, te lo sí. pongo como ejemplo con toda la tranquilidad del mundo del desbarajo.
No digas toda la tranquilidad del mundo, porque no es así.
No, te he llamado. Lo normal en una conversación es responder a lo que te pregunten. Te he preguntado por el COVID, no te he preguntado por la sala de prensa. No me importa la sala de prensa, porque aquí en la tribuna hablamos. Bien, pero aquí no hablamos, pero no aproveches, Víctor. Me parece feo lo que has hecho. Me parece feo lo que has hecho. Hasta aquí la conversación, Víctor. Víctor, hasta aquí la conversación. Ya está. No hay nada más que hablar. Todo dicho del COVID, ¿no? Perfecto. Pues buenos días.
He dicho.
No está mal, ¿eh?
Iván Hernández, obviamente ha quedado claro que es Víctor Hernández.
Pues. ¿Qué valoración haces del enganchón? ¿Qué nivel le das?
Bien, porque aunque no llega la sangre al río, pero mantiene el nivel alto durante muchos minutos, sí. Que es lo complicado, ¿no? Cuando tienes mucha tensión, que no es
barrio bajero, no es gritos. Barrio bajero.
Me gusta lo de te estoy diciendo aquí con toda la tranquilidad, ¿no?
Emilio, hombre, tranquilidad tampoco,
tranquilidad,
¿no?
Tranquilidad tampoco.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal, pero
un notable.
Es un poquito más desagradable, o sea que te gustará más.
¿Hay otra?
El ¿Quién? Segundo enganchón, minutos antes,
¿sí?
En la tribu,
¿sí? ¿Quién?
Se engancharon dos tribunos, Jorge Calabrés,
¡hombre!
Que sabes que defendía la pasada
al Madrid, no me digas más, al Madrid.
Defendía que al Madrid le habían quitado 19 puntos los árbitros.
¿Y ahora?
Y ahora no quiere concretar cuántos puntos le están quitando, porque es lo que le preguntó Antonio Sanz. Todo esto es antes de la polémica de este fin de semana. Con el Real Madrid-Valencia, el penalti a Casemiro, pero estaba muy reciente otra polémica, posible penalti a Marcelo que se reclamó en el Getafe-Real Madrid.
Tú ya te posicionas a favor de Antonio Sanz, entiendo, ¿no?
Sí, porque...
Se te nota, ¿eh?
Aunque Antonio Sanz se le escapa alguna palabra un poco gruesa,
¿sí?
Pero es que se lo dije a Calabrés el otro día aquí cuando coincidí con él, que tú no estabas en Barcelona.
Sí.
Pero estuve aquí hablando con él y le dije que es que se enfada mucho, que no se tiene que enfadar,
claro,
tanto.
Que se relaje, que
claro,
la vida
además,
son dos días.
Que él vacila mucho a los demás, que tiene que aguantar también un poquito cuando le hablan en su mismo idioma. Vamos a escucharlo.
A ver el enganchón. Antonio Sanz, Jorge Calabrés, en la tribu de Radio Marca.
Cuando luego vengo a final de liga y te digo, al Madrid le han costado algunas decisiones arbitrales, 15, 17 puntos, como el año pasado. Claro, tú vas este año y dices, partido contra el Getafe, el penalti a Marcelo. Partido contra el Cádiz, el Madrid pincha. El penalti de Fabi sobre
Benzema. ¿Cuántos puntos sumas en
no, espera, pero espera, porque, me dejas hablar. Sí. Vale, gracias.
No, pero puedo hablar.
¿Dónde quiere llegar? ¿Cuántos puntos crees que le han quitado al Madrid?
No, ¿puedo hablar o puedo no hablar?
El Alirón lo tiene garganta hoy el Madrid.
No, sí que...
Dejarle hablar, por favor. Que acabe con la cuenta.
Si no queréis que lo diga.
No te enfades.
Que no queréis que lo diga.
Sí, dilo.
Getafe, el penalti a Marcelo. El Cádiz, penalti a Falla.
¿Cuántos puntos? Pero habla tú. No te enfades.
Pero que conteste cuántos puntos suma.
Pero me quieres dejar hablar.
Sí, te va a dejar hablar. No te enfades, Calabrés. No te enfades.
Lo que quieras, pero sin gritar.
No se me enfaden. ¿Cuántos puntos crees que le han quitado?
Sin gritar, que yo escucho de puta madre.
Perfecto. Hábleme bien todos. ¿Cuántos puntos, Calabrés, Antonio crees que le han quitado al Real Madrid?
No, que habla Antonio Sanz y lo diga él. Ya está.
Pues ningún punto. Bien. Asunto arbitral.
Es verdad que en el tema de penaltis...
Para que veáis, en el tema de los penaltis...
Que nos hemos portado como niños si no ha llegado a acabar.
Cierto. 9-24.
Termina, Calabrés. 8-24
en Canarias. Calabrés, ¿quieres acabar
No.
No quieres acabar. Bien.
Pues no ha querido acabar. Ha estado muy bien este enganchón, ¿eh?
Sí, teníamos que haber puesto de música Tranquilo Majete, de Celtas Cortos. ¿No?
Es verdad.
Es lo que le llama Antonio Sanz.
No está nada mal. Oye, ¿el próximo lunes tenés algo pensado? Hemos de tener un prota algún día, ¿eh?
Sí, tenemos uno...
¿Final de mes?
Para final de mes.
Final de mes, bien.
Vamos a ver, pero la semana que viene es que, claro, tenemos un clásico esta semana.
Hombre,
un,
te vas a poner las botas.
Barcelona-Real Madrid de Supercopa. Uno de los dos va a la cuneta. Con lo cual yo creo que eso me dejará bastante para exprimir.
Perfecto. Gracias, Miguel.
Hasta la semana que viene.